La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Joe Biden podría aplicar nuevamente la política de migración Quédate en México. Hoy, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes del país. Y el mandato de vacunas contra el COVID-19 emitido por el gobierno del presidente Biden continúa enfrentando oposición. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden estaría considerando ejecutar tan pronto como la próxima semana la aplicación de una medida vigente durante el gobierno del expresidente Donald Trump para mantener a los migrantes con solicitudes pendientes de asilo en territorio mexicano hasta que reciban el llamado de la Corte de Inmigración que escuchará su caso. La medida, conocida como permanecer en México, permitiría devolver migrantes que ya están en Estados Unidos a México, restableciendo la medida que recibió muchas críticas, pero que de acuerdo a las cifras de la patrulla fronteriza disminuyó considerablemente el número de personas que aguardan la vista judicial. La publicación de Noticias Axios adelantó la información que aún no fue confirmada oficialmente y de acuerdo a la agencia de noticias Prensa Asociada, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración de México respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La información menciona también que el gobierno estadounidense ofrecerá la vacuna contra el COVID-19 a los migrantes que retornen a México. El Departamento de Seguridad Nacional emitió a finales de octubre un memorando en el que destacaba que había hecho un nuevo intento para poner fin al programa de inmigración iniciado por el expresidente Trump. La administración Biden puso fin por primera vez al programa conocido informalmente como Permanecer en México, pero que formalmente se conoce como los Protocolos de Protección a Migrantes a principios de este año. Sin embargo, un juez federal ordenó al gobierno que lo reiniciara, diciendo que la administración no había seguido el adecuado procedimiento reglamentario.
Por otra parte, el gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. De mantenerse el mandato de vacunación como está estipulado, se considera que podría afectar a unos 84 millones de trabajadores en todo el país y significaría un aumento fundamental en los niveles de vacunación, evitando que el número de muertes y contagios siga creciendo, ya que hasta el momento la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 750 mil estadounidenses. Por ahora, otros 2 procesos en contra de esta medida siguen su camino en los tribunales, uno para los trabajadores de la salud y otro para los contratistas del gobierno federal.
Y en otro rumbo informativo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó la frontera entre los 2 países para evaluar la cooperación de su país y atender la contaminación transfronteriza entre Tijuana y San Diego. Vicente Calderón en el informe.
el embajador de Estados Unidos en México recorre la frontera para poner en marcha acuerdos alcanzados en la llamada Cumbre de Líderes de América del Norte.
La decisión de los presidentes de Canadá, los Estados Unidos y de México de mirar adelante en un marco regional es una decisión histórica, ¿no?
El embajador Ken Salazar visitó el campamento de aspirantes al asilo en Estados Unidos instalado en Tijuana.
Estamos trabajando muy cerca con el gobierno mexicano en todos los aspectos de este flujo de migración que estamos viendo, que es un flujo que no habíamos visto.
El representante del gobierno mexicano, Roberto Velasco, acompañó al embajador. Dijo que buscan reubicar voluntariamente a estos migrantes.
Pueden seguir adelante intentando su proceso mejor desde un albergue.
Pero los albergues están saturados. La gobernadora de Baja California difundió estas imágenes de su encuentro con el diplomático y con el titular de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, donde hablaron sobre la contaminación transfronteriza.
No se ha atendido lo suficiente a lo largo de muchos años el asunto del saneamiento de aguas del río Tijuana.
Ambos países anunciaron inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y el medio ambiente en la zona limítrofe, algo que tardará varios años. La visita del embajador continúa hasta este miércoles. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Estados Unidos celebra hoy una de sus festividades más importantes, el Día de Acción de Gracias. Una jornada dedicada a la familia, la comida y el agradecimiento por las experiencias vividas en este año que ya termina. Informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes que reúne a todos los seres queridos alrededor de una mesa presidida por la cena, en la que el pavo es el plato estrella de la noche. Entre las curiosidades relacionadas con este tema, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para quemar las 4.500 calorías que consumirá un adulto esta noche, debería estar andando sin parar un mínimo de 10 horas? Y es que se calcula que para esta festividad se sacrifican hasta 46 millones de pavos, siendo el plato principal en los hogares estadounidenses. Pero al mismo tiempo hay otros deliciosos platillos que se comparten, como el puré de papas o de camote, una cacerola de maíz y otro de vainitas que se acompaña con cebolla frita, unos fideos con crema de queso al horno y de postre unas tartas de manzana, de calabaza y de nueces. Algunas familias deciden servir una cena vegetariana en lugar del pavo relleno y otras comen pavo vegetariano preparado con tofu. Otras prefieren comer diferentes tipos de calabazas o calabacines, frutas y otros platos platos con vegetales y los latinoamericanos han adaptado sus platillos tradicionales como el lechón, la gallina criolla, el arroz y los frijoles y también platos típicos de cada país. Pero la parte más importante de la tradición de la Cena de Acción de Gracias está en el momento en el que todos los participantes en la mesa se toman las manos y pronuncian una oración de agradecimiento por las bondades y bendiciones recibidas durante el año que va a terminar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y este día de Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias, tiene otras tradiciones que son parte importante en esta celebración. Esta crónica con John Burnett.
Las familias estadounidenses siguen tradiciones de Thanksgiving o Acción de Gracias que comenzaron hace muchos años, pero muchas como los viajes, los desfiles y el fútbol americano son parte de cada forma de celebración. Una de las mejores cosas de la celebración de Thanksgiving es pasar tiempo con la familia. Los parientes que viven lejos de la casa familiar hacen los mayores esfuerzos para pasar con sus seres queridos, trasladándose grandes distancias, y eso hace de la Semana de Acción de Gracias una de las temporadas más ocupadas en todos los tipos de transporte colectivo y personal, más aún cuando este es el primer día de Thanksgiving en que muchos que se sienten protegidos por la vacuna emprenden viaje por aire, por carretera, en vehículos particulares o buses y también a bordo de trenes. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la TSA, aseguró que se preparó para lidiar con lo que hasta ahora ha sido un récord de viajeros. El administrador, David Pekoske, dijo que anticiparon una gran cantidad de empleados de la agencia para que sea suficiente para este que podría ser el mayor periodo de viajes desde que se inició la pandemia. En 2019, antes de la pandemia, se reportó un récord de 26 millones de pasajeros y tripulantes que pasaron por los registros de seguridad de aeropuertos en Estados Unidos en el periodo de 11 días alrededor del Día de Acción de Gracias, pero ese número se desplomó en 2020 cuando las personas se quedaron en casa por la pandemia. Para otros millones de estadounidenses, la jornada servirá para hacer voluntariado, y es que durante la mañana y pasado el mediodía se servirán en iglesias, centros comunitarios y diversos lugares el almuerzo del Día de Acción de Gracias para aquellos que no tienen un lugar donde ir. La mayoría son gente sin hogar que vive en las calles o personas en condición de extrema pobreza que no recibieron ayuda para la celebración. Los estadounidenses están entre los mayores voluntarios del mundo, y es a la manera como muchos de ellos eligen agradecer en Thanksgiving, ayudando. Y finalmente, si bien la parte más importante de la reunión familiar es alrededor de la mesa, también es alrededor de los televisores para aquellos que no pueden asistir en persona a los tradicionales juegos de fútbol americano en el Día de Acción de Gracias. Este año se han programado 3 juegos, el primero que será a las 12:30 del mediodía cuando los Lions de Detroit serán los dueños de casa frente a los Bears de Chicago, luego a las 4:30 de la tarde los Cowboys de Dallas recibirán en su estadio a los Raiders de Las Vegas, y finalmente a las 8:20 de la noche, la emoción estará en el partido de los Bills de Buffalo que se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. No hay nada como disfrutar de este deporte en el Día de Acción de Gracias, una tradición que comenzó hace más de 90 años, y aunque hubo una breve interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un elemento básico de la festividad estadounidense. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día, se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno de Colombia calificó como un espaldarazo de Estados Unidos al proceso de paz la posible exclusión de las antiguas FARC de la lista de grupos terroristas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras el anuncio generó reacciones negativas en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, en Colombia la eventual decisión de la administración Biden motivó reacciones positivas por parte del gobierno. Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, aseguró que eso demuestra el éxito de Colombia en el proceso de paz.
Uno de los países que con más acidez analiza las condiciones en las cuales están estas personas ha llegado a la conclusión de que proceso de reincorporación es exitoso y que ellos ya no representan una amenaza.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que una decisión de este tipo es obvia porque los desmovilizados pasaron a ser parte de un partido político que no tiene nada que ver con las disidencias que continúan siendo combatidas.
Hay unas disidencias de la FARC que siguen actuando como grupo terrorista y sobre la cual seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para desmantelarlos.
Ante las críticas a la posible decisión del gobierno Biden, el analista internacional Eric Tremolada dijo que la FARC en su conjunto está cumpliendo los acuerdos y el gobierno de Estados Unidos es consecuente con esta situación.
Las FARC son las que se movilizan y las FARC son las que negocian con el gobierno colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional. Las FARC como tal desaparecen. La inmensa mayoría de ese grupo está cumpliendo los compromisos del acuerdo.
No obstante, en un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, pidió prudencia a los medios de comunicación en torno a este tema, al señalar que hasta ahora es solo una notificación al Congreso estadounidense, que aún no se ha pronunciado, por lo que advirtió que no se debe especular sobre el tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la eliminación de la visa de ingreso a Nicaragua para los cubanos podría tener intenciones más allá de las económicas y sociales. Este es el reporte de Daliano Caña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, eliminó el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos cubanos a Nicaragua y estableció una política de fronteras abiertas con el país caribeño. Los analistas expresaron sospechas sobre la medida al considerar que la administración sandinista busca enviar un mensaje a los Estados Unidos a través de la migración cubana hacia ese país. Eliseo Núñez, exdiputado ante la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América desde su exilio en Costa Rica que el gobierno sandinista intenta copiar las estrategias de Bielorrusia contra los países europeos.
Pega igual que Bielorrusia amenaza a Europa con dejar pasar a los migrantes afganos y sirios, y amenaza a Estados Unidos con dejar pasar a los cubanos, a los haitianos y todos los demás.
Por su parte, Roger Guevara Mena, ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y analista político, comparte la opinión de Liceo Núñez.
Para que pueda ir más fácilmente a Estados Unidos, seguro. Me parece que podría ir por ahí la cosa. Otro es que van a hacer inversiones aquí, no veo cómo.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación sostienen que la decisión se da ante la alta demanda de solicitudes de visas recibidas en la Dirección General de Migración y Extranjería por ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Daniel Ortega flexibilizó los requisitos de ingreso a Nicaragua de los ciudadanos cubanos. Según estadísticas oficiales, en ese año cerca de 45,000 cubanos visitaron el país, una cifra alta si se toma en cuenta que en los dos años previos, los isleños que aterrizaron en Managua no pasaron de las 2,000 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, una de las más destacadas dirigentes opositoras venezolanas plantea un mecanismo para renovar liderazgos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor que pueda conducir a un cambio político en el país.
Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular.
Machado insistió en que Venezuela requiere una nueva dirección política que no se entregue, doblegue y traicione a los venezolanos y que su único objetivo será coordinar fuerzas con las de aliados internacionales para derrotar a la tiranía.
Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione.
Analistas políticos consultados coinciden en que la propuesta de la dirigente no es viable, entre otras cosas porque consideran que su partido político no cuenta con la estructura ni la capacidad de movilización para organizar un evento de esa naturaleza. Esta semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, y el ex candidato presidencial Enrique Capriles se pronunciaron respecto a la necesidad de reorganizar a la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL y el dueño de los Rams, Sam Kroenke, tendrán que pagar $790 millones para resolver una demanda que presentó San Luis tras el traslado del equipo a Los Ángeles. Así indicó un comunicado en conjunto a la ciudad y el condado de San Luis el miércoles. No se dieron detalles del acuerdo y no quedó inmediatamente claro cuánto pagará Kroenke y cuánto tendrán que pagar los restantes 31 dueños de equipos de la NFL. El histórico acuerdo pone fin a un largo capítulo para la región, asegurando cientos de millones de dólares para la comunidad y evitando la incertidumbre del juicio y el proceso de apelación, indicó en el comunicado la alcaldesa de San Luis, Tishora Jones, y el presidente del condado de San Luis, Sam Page. Los funcionarios de San Luis no han determinado cómo se utilizarán los fondos del acuerdo, según indica un comunicado a la prensa. En el fútbol internacional, un invitado sorprendió en el desfile de potencias del fútbol europeo que avanzaron a la fase de eliminación de la Liga de Campeones. El Sporting de Lisboa, que completó una transformación espectacular para unirse a la élite. Mientras tanto, Manchester City y Real Madrid están de regreso entre los 16 mejores de Europa después de vencer a equipos con los que habían perdido en septiembre. El Paris Saint-Germain también avanzó a los octavos de final a pesar de haber perdido 2-1 frente al Manchester City luego de tomar la ventaja con gol de Kylian Mbappé. La victoria del Madrid 3-0 sobre el Sheriff, cobrando venganza del 2-1 que sufrió en casa contra el campeón de Moldavia hace 2 meses, incluyó un gol de Karim Benzema en un día de problemas legales para el atacante francés. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El certamen anual Miss América, que alguna vez fue un programa de alta sintonía en horario estelar, ahora será transmitido solo por internet debido al descenso en su audiencia televisiva y el debate sobre el papel de este tipo de concursos en la actualidad. Los organizadores del certamen dijeron esta semana que Miss América, que celebra, por cierto, su 100º aniversario este año, se transmitirá en la plataforma Peacock de la cadena NBC en diciembre, dentro de 2 semanas. El programa quiere atraer a espectadores más jóvenes, acostumbrados a los dispositivos digitales, en lugar de la televisión tradicional. El evento, que comenzó como un concurso de belleza en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, en 1921, entrega millones de dólares en becas universitarias. En 2017 hubo un problema porque se descubrieron correos electrónicos internos de la organización con comentarios sobre el peso y la apariencia de algunas de las concursantes de Miss América, y varios ejecutivos tuvieron que renunciar. Esta semana se supo que los premios británicos de música pop, los llamados Brit, eliminarán sus categorías masculinas y femeninas y que a partir del próximo año presentarán solo premios de género neutro para artistas locales e internacionales. La ceremonia anual tendrá lugar el 8 de febrero de 2022. Geoff Taylor, director ejecutivo de la industria fonográfica británica y de los Brit, dijo que los galardones no solo son una celebración de la música británica, sino un reflejo de la cultura de ese país. Nos vamos a 1986, cuando Debbie Harry debuta en la Hot 100 con French Kissing, besándose a lo francés, de su segundo álbum en solitario, Rockbird. El tema solo alcanzó el número 57. Varias canciones de ese disco conquistaron la cima de la cartelera de los temas Dance Disco. 1975, Tierra, Viento y Fuego debuta en las 100 calientes con Canta una canción, de su doble álbum Gratitude. Sing a Song llegó al primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues. Gratitude contiene además una versión en vivo de más de 8 minutos de Reasons con Ramsey Lewis. 1997, David Bowie debuta en las 100 calientes con I'm Afraid of Americans. El sencillo, coescrito con Brian Eno, es el tema de presentación de la serie televisiva Berlin Station, sobre una estación de la CIA en esa ciudad alemana. Y en 1979, hace 42 años hoy, The Police debuta en la Hot 100 con Mensaje en una botella, Message in a Bottle, canción que, como muchos otros clásicos, nunca tuvo buena figuración en las carteleras, pero ha perdurado en el tiempo y en la radio. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com. O seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.